Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Nuestro último programa de este ciclo 2013 es nuestro Mil Voces 244 que está comenzando. Será nuevamente un viaje por Latinoamérica, la Latinoamérica actual y la histórica. Será un programa de conmemoración, repaso informativo y también denuncia.
Buenos días, Nacho. Buenos días, Edgardo. Va a ser especial, entre otras cosas, porque en este año Redes Amigos de la Tierra Uruguay cumple 25 años y las feministas campesinas de Paraguay llevan 14 conformando con Amuri.
Se cumple el próximo 1 de enero 2 décadas del lanzamiento zapatista en Chiapas, cuyo himno estamos escuchando.
Y en la misma fecha, un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero. Hoy estamos cumpleañeros hoy en el Mil Voces.
Conmemorando muchas fechas, muchos hitos,
¿no? Exactamente. Y cerrando también el año que marca los 10 años de este proyecto.
Vamos a empezar por nuestra querida Colombia, compañeros. La primera consulta comunitaria sobre extracción petrolera tuvo lugar el pasado fin de semana en este país con un resultado contundente. Será Tatiana Roa, de Censat Agua Viva Colombia, quien comente al respecto sobre esta temática.
Subimos un poquito y nos vamos al norte de El Salvador, más precisamente en Cabañas. La comunidad Santa Marta recibió un reconocimiento en materia de derechos humanos por la tarea de rescate de niños y niñas desaparecidas durante la guerra interna.
El tercer tema nos va a llevar a Paraguay, porque allí la CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, celebró sus 14 años de feminismo campesino y popular, y lo celebramos desde Radio Mundo Real con una videoentrevista a una de sus integrantes, Alicia Amarilla.
Alicia Amarilla, recurrente en los micrófonos de Radio Mundo Real, una compañera muy querida. ¿Y cómo se cerrará el año en Cuba, nuestra querida isla, Nacho, que este año supiste transitar por allá? Sí. Te pegó fuerte, ¿no? Fue una visita muy, muy importante, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, vamos a estar hablando de la isla en el día de hoy, del cierre de año en esta Cuba revolucionaria. Nos vamos a instalar en la ciudad de Bayamo, que recientemente celebró sus 500 años de fundación, para que nos lo cuente el integrante de la red de comunicadores populares del Centro Martin Luther King, Jean Almaguer Jorge.
Mauro, yo no sé cómo va a cerrar Cuba en realidad, pero sí sé cómo vamos a cerrar este Mil Voces, y va a ser con los 25 años de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y su significado en el debate político y ambiental de ese país en el Cono Sur y América Latina, con la participación de la coordinadora de Amigos de la Tierra Internacional, Karin Nansen, con el cual, nada,
va a estar acá en estudios de Radio Mundo Real.
Nos vestimos de gala.
25 años, usted y yo llevamos 10 años, ¿no? En esta organización, un trayecto largo.
Y no han logrado fundirla todavía.
Qué larvas,
Bueno, damos comienzo al programa, queridos compañeros.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Permítame, Edgardo, permítame, querido Mauro, antes de iniciar nuestro primer tema, saludar a los y las integrantes de la primera generación de los y las periodistas de la Tierra, que acaban de graduarse en la Universidad Federal de Ceará en Fortaleza. Pero bueno, de alguna manera darles la bienvenida, ¿no? A este desafío de comunicar desde la izquierda, desde los movimientos sociales. Saludos a Nuclideia, Cleidiani, Nelsina y tantos y tantas más que se suman de alguna manera a esta familia o a este desafío de la comunicación de los movimientos sociales.
Es verdad, además, en realidad, digamos, ya gente que ya está sumada y ya sumamente comprometida en la tarea. Tuvimos el gusto de compartir el espacio de trabajo y militancia con estas compañeras y compañeros. Muchos son algunos son del MAP, ¿no? Del Movimiento de Afectados por Represa, compañeros que trabajan junto al movimiento de campesinos, ¿no? El MST, Movimientos en Tierra de Brasil. Y bueno,
CPT también, Comisión Pastoral de la Tierra.
Bueno, y un saludo entonces a estas queridas compañeras y compañeros que se suman y siguen comprometidos en la lucha desde la comunicación.
Sí, ya me lo imagino en la radioagencia Plan Alto, NP, en el Jornal de la Terra, en lo que es el Brasil de Fato, bueno, los distintos portales web también, y esperamos, sobre todo a las que tengan la beta de radialistas, colaboraciones frecuentes con Radio Mundo Real.
Bueno, y bien, como dice el guión, precisamente, ahora sí, vamos a nuestro primer tema.
Así es. El pasado fin de semana, y tras una breve e intensa campaña de concientización y movilización social, el municipio de Tauramena, en el departamento colombiano de Casanare, le dijo no a la exploración y explotación petrolera en su territorio a través de una consulta popular en la que, atención, tuvo pareja la cosa. Miren, votaron 4.610 ciudadanos, de los cuales 4.426 rechazaron esta actividad. Contundente, ¿no?
Sí, Nacho, se trata de la exploración sísmica Odisea 3D de la empresa pública, aunque con acciones en el mercado Ecopetrol, y que abarca los municipios de Tauramena, Aguada Azul, Receptor, Chamesa y Monterrey, dentro del departamento de Casanare, como habías dicho, Nacho, y un sector del municipio País en el de Boyacá.
Las comunidades, iniciado por la de Tauramena, aunque se anuncian consultas en los demás municipios, reaccionaron básicamente en defensa de los territorios que defienden como productores de agua.
Tatiana Roa, coordinadora de Amigos de la Tierra Colombia, destacó en diálogo con nuestro portal la defensa del Piedemonte Llanero, lo que se conoce como Piedemonte Llanero, con carácter netamente popular por el recurso agua, en una región que lleva ya 30 años de actividad extractiva petrolera que suministró buena parte del crudo para el consumo del país. O sea, es una zona bien petrolera, pero de alguna manera esa experiencia les ha servido para decir no a nuevas exploraciones y explotaciones.
Justamente, ¿no? Que se realizó hace poco el encuentro, ¿no? Uh-huh. El taller, este seminario en Colombia.
Extractivismo, conflictos y resistencia.
Exactamente. Un seminario donde estuvo presente bastante la discusión sobre, bueno, sobre eso, ¿no? Sobre el modelo extractivista fuerte, tuvimos varios reportes. Yo realmente voy a hacer una invitación a que quienes no pudieron acceder a esa información repasen, ¿no? Escuchen, están los videos en Ustream y también están algunas notas, el reporte de Daniel Urrea sobre este seminario. Hay bastante información y sobre todo análisis, ¿no? Discusión, debate sobre el modelo extractivista en América Latina.
Buenas tardes a Radio Mundo Real. Muchas gracias por este interés. Bueno, sí, esta consulta que se acaba de realizar en Tauramena es la primera consulta en el país referida a un proyecto petrolero. Y es interesante porque se está haciendo en una región que tiene ya 30 años de actividad petrolera, donde estuvo uno de los campos petroleros más grandes de Colombia de las últimas décadas, Cusiana Cupiagua, y donde hasta hace un tiempo se sacó gran parte de la producción nacional del país. Bien, y la gente básicamente planteó esta consulta para proteger la parte alta del Piedemonte, conocido como el Piedemonte Llanero, la parte de la cordillera, hacia donde ha venido avanzando, como en muchas otras regiones del país, la exploración petrolera, que incluso algunos sospechan puede ser para extracción de crudos no convencionales. Entonces, la gente que en esta región ha venido haciendo desde hace varios años algunas acciones, como una acción popular que se metió por el tema de las aguas y unas movilizaciones muy importantes, como la más recordada por ellos en el 2010, justamente en enero, cuando se logró detener por 74 días la producción petrolera de esa importante región, empiezan a encontrar que la consulta popular o los mecanismos en general de participación ciudadana, por eso ya habían utilizado la acción popular, podrían ser una herramienta que pudiera avanzar en la definición de la autonomía sobre su territorio para proteger las cuencas abastecedoras de agua para toda esta región. La consulta, como tú ya dijiste, ganó, se logró superar el umbral, se logró que en menos de un mes y medio de convocatoria pudieran convocar a más de 4.000 ciudadanos que se expresaran frente al desarrollo petrolero, y mayoritariamente el 96% de los votos en contra del desarrollo petrolero en el Piedemonte Llanero. Una importante reflexión que le deja al país: si vamos a seguir entregando totalmente los territorios a las empresas multinacionales, o la gente tiene la posibilidad de utilizar este tipo de expresiones democráticas que creó la Constitución de 1991.
Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz. Para todos, todos. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo.
Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Manu Chao, señoras y señores, en esto de las conmemoraciones que estamos haciendo en este 1244, conmemorando los 20 años de lo que es el Ejército de Liberación Zapatista de México, de Chiapas, bueno, compartiendo esta canción Para Todos Todo de Manu Chao. Es un sample en realidad, ¿no? Con la voz de...
¿Un qué, perdón?
Un sample, ¿verdad? Que nos puede explicar, acá tenemos quién mejor para explicar lo que era esta canción de Manu Chao, de Disco Esperanza, ¿no?
El Disco Esperanza, exactamente. Un sample viene a ser como un recorte.
Ajá.
¿No? Como usted en un libro subraya algo que le parece interesante, entonces recorta ese extracto de...
Un plagio, está diciendo.
No, un robo. Plagio, no, porque la diferencia que tiene el extracto, o que lo puede citar, puede tener distintas formulaciones y utilizaciones ese extracto.
Una especie de homenaje.
Uno puede ser como para homenajear, en este caso.
Ah, y los famosos discos tributo que le roban los temas a alguien que los hizo y los vuelven a vender en una versión mala. Esos son los discos tributo, esos son los homenajes de ustedes los rockeros.
No, primero no estoy hablando de tributos. En el contexto que usted lo está manejando. Segundo, la utilización de la voz de Zapata no es una canción, sino que están creando algo nuevo a partir de algo que dijo Zapata. ¿Entendés? Porque se lo está musicalizando, se lo está poniendo en otro contexto en el cual lo hace algo mucho más.
Lo estoy provocando, es un grande Manu Chao. Ahora en estos días se encuentra en la República Argentina, ha ido a cantar con las madres de Ituzaingó a Nexo, ha hecho campaña contra Monsanto. Un gran artista.
Apoyando el acampe de Malvinas Argentinas, ¿no?
Yo no quiero llegar así como tirar un bolazo, pero quién sabe que el domingo aparezca gente en el velódromo.
Ah, el domingo, que este próximo domingo hay una jornada, un acto contra el Uruguay conservador, digamos, un puño único contra el Uruguay conservador. Ahí estaremos.
Bien, bueno, pero de ahí, de Chiapas, ¿hacia dónde vamos?
Nos vamos a El Salvador, a la querida tierra salvadoreña de Roque Dalton, entre otros grandes, porque la gente de Santa Marta, de la comunidad de Santa Marta, ha recibido un premio que tiene que ver con su trabajo de rescate, de búsqueda de niños y niñas desaparecidas durante la guerra interna. Desde allí recibimos a Marisela Ramos, desde la amiga, como ella, como Marisela, Radio Comunitaria Victoria.
Hola compañeros de Radio Mundo Real en su edición 245. Desde El Salvador les saluda Marisela Ramos y quiero compartir con ustedes la siguiente información desde acá, desde el departamento de Cabañas, al norte del Pulgarcito de América. Aquí se ubica la comunidad Santa Marta, que el día de ayer recibió el reconocimiento en derechos humanos John Cortina por parte del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. John Cortina fue uno de los sobrevivientes de los padres jesuitas asesinados en noviembre del 89 y fundador también de la organización Pro Búsqueda, institución que trabaja en la búsqueda de niños desaparecidos durante el conflicto armado. Expresiones a continuación de Marina Hernández, presidenta de la cooperativa Nueva Heroica Santa Marta.
Para la comunidad de Santa Marta es un honor, en nombre de nuestros mártires y heroínas, recibir este reconocimiento por la lucha en defensa de los derechos humanos. Y es también el reconocimiento para toda persona, tanto niñas como niños, que quedaron desaparecidos en esa guerra y en las diferentes masacres que hubo en 1981 en la comunidad de Santa Marta.
Este galardón se acompañó con estas palabras de Benjamín Cuellar, director del IDUCA, acá en El Salvador.
Ustedes han dado ejemplo, tienen que seguir dando. Ustedes lo dieron el ejemplo desde que fueron víctimas, desde que tuvieron que irse tierra. Ustedes son ejemplo de la repoblación y de la organización, sobre todo, y de la lucha. Yo creo que a nosotros nos honra, ¿verdad?, estarles reconociendo a ustedes ese esfuerzo.
Mencionarles que la comunidad Santa Marta tiene 26 años de haberse repoblado luego de salir hacia los campamentos de Mesa Grande, Honduras. Esto precisamente a causa de la represión del ejército salvadoreño durante los 12 años de guerra. A sus 26 años de retorno, los jóvenes de esta comunidad consideran que un reconocimiento así es un estímulo que les inspira a continuar en la lucha por la defensa de los derechos humanos.
Creo que para nosotros los jóvenes da ánimos a continuar el esfuerzo de una comunidad justa, solidaria y que reivindique sus derechos, y más allá de ser un premio, también es un creo algo que anima y que nos exige más esfuerzo a la comunidad.
Bueno, como joven y como habitante de Santa Marta, me parece que ha sido un evento importante para la comunidad, porque la comunidad se identifica también como defensora de los derechos humanos, ¿verdad? Cuando algo no, digamos, cuando se nos viola los derechos, Santa Marta siempre está apoyando ese tipo de eventos, ya sea dentro de la comunidad o fuera de la comunidad.
El reconocimiento del IDUCA para mí es un honor, por un lado, pero también es un acto de justicia hacia una comunidad que durante años ha reclamado justicia, ha reclamado esclarecimiento de los hechos vividos en años pasados. Y ahora que lo haga un reconocido, una reconocida organización que se ha dedicado a la labor de derechos humanos, creo que conforta la labor que la comunidad ha desarrollado en todos estos años.
Es importante contarles que la mayoría de estos jóvenes que ustedes acaban de escuchar son jóvenes que están involucrados en las áreas organizadas de la comunidad, entre ellas la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta ADES, que también ha luchado en contra de la minería metálica y también que se apruebe una ley que prohíba la minería metálica acá en nuestro país. Son jóvenes que nacieron justamente en los campamentos de refugiados en Mesa Grande, Honduras. Con esta información, regreso hasta los estudios, compañeros, hasta Radio Mundo Real, desde Radio Victoria, una radio comunitaria. Marisela Ramos les informó.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, seguimos en este Mil Voces número 244. ¿Estoy bien en el número?
Está perfecto. Terminamos ahí. Tenía la expectativa que termináramos con un 245.
Es un buen número, ¿no? No vamos a dejar tampoco.
Es un buen número. Sí. Es esas cosas de trastorno de obsesivo compulsivo.
¿Sabe qué? Me parece que este es el momento ideal como para poder pasar toda la parte informativa de los medios de comunicación por los canales se pueden comunicar con nosotros.
Sí, le cuento, le recuerdo que estamos en las redes sociales: Twitter, @ Radio Mundo Real, Facebook, Radio Mundo Real, Vimeo y YouTube. Ahí, en tanto en Vimeo como en YouTube, están nuestros canales de video, justamente, donde pueden ver toda la producción de video, que realmente impacta, es mucha la que hemos ido acumulando de Radio Mundo Real. Queremos, necesitamos aumentar nuestros seguidores en esas redes con la ayuda de ustedes. O sea, usted, Matioli, usted tiene 5.000 amigos más o menos en Facebook. Donde invite un 10%, invita 500, ya nos está dando una mano terrible. Usted, amigo o amiga que está escuchando el programa, invite a sus amistades a hacerse amigo de Radio Mundo Real y nos va a estar ayudando.
Justamente, Nacho, en Vimeo, en YouTube, esta semana subimos dos producciones nuevas, ¿no? Bueno, una que ya la estuvimos comentando en este programa, que es el video del proyecto de rescate y revalorización de las semillas criollas y nativas, y una entrevista que hicimos en el marco de la conmemoración de los 14 años de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay.
Con Amuri.
Con Amuri.
Que es parte de Vía Campesina,
CLOC. Vía Campesina, CLOC, Vía Campesina, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones de Campo. Nosotros estuvimos en Paraguay justamente por varias actividades que habían allí. Coincidimos en el Día de la Mujer Trabajadora Rural, que es el 15 de octubre. En ese día también nació Con Amuri, ¿no? En 1999. Conversamos allí con Alicia Amarilla, como decía, una querida compañera, uh-huh, nuestra ya habitué en nuestros micrófonos. Y bueno, ella nos contó un poco la historia de Con Amuri en estos años. Ellas están en una campaña ahora nacional e internacional para adquirir un local, ¿no? Tienen 14 años, muchísima gente, mucho trabajo por detrás de Con Amuri. Pero sin embargo no cuenta con el local, entonces están haciendo varias ferias y también buscando algunos aportes económicos, donaciones, para poder comprarse, adquirir un local, una sede para ellas. Además de contarnos un poco de lo que ha sido esta trayectoria de Con Amuri, Alicia Amarilla nos contó también su visión, su interpretación, que es la visión desde los movimientos sociales, el movimiento campesino popular en Paraguay, de la coyuntura difícil en la que está Paraguay, ¿no?
Regálenos, Matioli, por favor, un tramo del audio de ese video que puede verse íntegramente en nuestro portal radiomundoreal.fm y también a través de Vía Campesina TV. Unos segundos de la intervención de Alicia Amarilla.
Un día como hoy, 15 de octubre de 1999, nació Con Amuri, el Día de la Mujer Rural. Hoy es 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, donde se reunió más de 300 delegadas con aquel entonces, ¿verdad? Y se decidió hacer una coordinadora nacional de organizaciones de mujeres trabajadoras rurales indígenas, que es Con Amuri. En este 14 años hemos tenido muchas dificultades, muchos logros también, pero hasta ahora estamos luchando con firmeza y hoy nos encontramos para reafirmar nuestra lucha contra la privatización, que está viniendo acá en Paraguay, por nuestra soberanía alimentaria, por nuestra soberanía territorial, por el rescate de nuestras semillas nativas y criollas. Y una de nuestras banderas de lucha con que empezó Con Amuri es la lucha contra el machismo, contra el patriarcado que nos oprime y nos explota. Y hoy también estamos decidiendo luchar por un feminismo que llevamos desde la Clovia Campesina. Sin feminismo no hay socialismo. Y en Con Amuri estamos discutiendo también el feminismo campesino y popular, desde nuestra cultura, desde nuestra visión, el aporte de la mujer, el empoderamiento de la mujer, visibilizarse como agricultora, como artesana, como pescadora, dentro de este proceso de construcción. Para nosotras es muy importante y revalorar nuestra cultura, nuestro idioma, de seguir resistiendo y rescatando todos nuestros saberes. Hoy lanzamos también, vamos a lanzar una campaña nacional e internacional con el objetivo de lograr un local propio de Con Amuri. Pero ¿cómo queremos lograr? Haciendo ferias de producciones agroecológicas, feria de productos locales y comida típica mensualmente. Y todas las compañeras de todos los departamentos van a ir aportando producción.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa historia de amor que nos pueda llegar. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se tuvieran que encontrar. Mandela, que encuentro tan fecundo poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar. Nelson Mandela, y como palma ahora regaste el amor que te sostiene en una prisión que te va a liberar. Qué feliz que historia de amor, todo un pueblo encierre su libertad.
Qué feliz que una historia de amor,
ay, 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 ay,
todo un pueblo encierre su libertad.
El, 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 el.
Qué feliz que una historia de amor,
ay, 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 ay,
ay, ay, ay, ay.
Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa historia de amor que nos pueda llegar. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se tuvieran que encontrar. Mandela, que encuentro tan fecundo poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar. Nelson Mandela, y como palma ahora regaste el amor que te sostiene en una prisión que te va a liberar.
Qué feliz que tú me sobres de amor.
Oy, 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 oy.
Comenzamos nuestro cuarto tema del Mil Voces de hoy, y este año Radio Mundo Real, este año que está terminando, Radio Mundo Real tuvo el privilegio de participar en el segundo taller latinoamericano de comunicación popular del Centro Martin Luther King de Cuba, así como en el festival que anima la organización Manos en Bayamo, en la provincia de Granma. La voz que estamos escuchando, ya la habrán identificado, es la de Pablo Milanés, quien precisamente este domingo actuará en la Plaza del Himno Nacional, en esa ciudad, con cinco siglos de vida recién cumpliditos. Para hablar un poco de ello,
Al otro lado del teléfono tenemos al querido amigo Jean Almaguer Jorge, comunicador y parte de la red de comunicación popular del Centro Martin Luther King y de la organización Manos, para darnos un panorama del cierre del año en la isla, querida isla de José Martí. Bienvenido, Jean, un gusto tenerte una vez más en Radio Mundo Real y en este programa Mil Voces con el que queremos cerrar este año.
Para mí todo un enorme placer, Nacho, poder saludarles desde acá, desde la gran isla del Caribe, Cuba, que también les abraza, les quiere, y a ti especialmente, que tienes tanto cariño y tanto amor por esta patria de Martí, la patria de Maceo, y de tantos hombres y mujeres que dieron su vida por estar, tener hoy esta belleza de país que tenemos. Sí, precisamente desde Bayamo, la segunda, ¿sí?
Sí, es así, dije bien, van a tener el privilegio de escuchar a Pablo Milanés en estos días ahí en tu ciudad.
Sí, te iba a comentar exactamente eso, sí, también acá en la ciudad de Bayamo vamos a tener el privilegio, el gran privilegio de poder compartir una vez más con Pablo Milanés, quien nació en esta ciudad de Bayamo y quien además se presentó por vez primera en esta ciudad de Bayamo a la edad de 6 años, en la emisora CMKX. Hoy la emisora lleva el nombre, sí, lleva también estas siglas, pero se le agrega el nombre de Radio Bayamo, y es la emisora provincial de Granma. Granma como la que es la provincia, y Bayamo es la capital provincial, es decir, en Bayamo estará actuando a las 7 de la noche este domingo Pablo Milanés en la Plaza del Himno Nacional.
Espectacular, porque allí también nació el himno cubano. Jean, habría muchísimos aspectos para analizar todo un año en un país que vive tan intensamente como es Cuba, ¿no? Yo me atrevo a iniciar por lo que fue la pérdida enorme este año para todo el mundo, para todos los luchadores y luchadoras, de Nelson Mandela, el expresidente sudafricano, en cuyo sepelio también uno de los elegidos para dirigirse justamente al mundo fue el actual presidente cubano Raúl Castro, y donde quedó de manifiesto una vez más los lazos tan intensos, ¿verdad?, entre Cuba y África, y entre esa Cuba revolucionaria y esa África cuya lucha de liberación fue seguida a nivel internacional, ¿verdad? De alguna manera eso marcó un momento importante en el año 2013 ahí en Cuba.
Sí, Nacho, efectivamente eso nos marcó a los cubanos y las cubanas de estos tiempos. Pues perdimos a ese gran hermano, a ese gran amigo Nelson Mandela, quien junto a Fidel también lideró en el mundo, yo no diré solamente en África y en América Latina, sino en el mundo, lideró ese movimiento para conseguir, para lograr que los hombres y las mujeres con el color negro también fueran, o fuéramos, porque en este caso los cubanos somos ese mestizaje, ese gran mestizaje, fuéramos vistos de la misma manera, que tuviéramos esas posibilidades también como lo tienen cualquier tipo de persona. Y esto también nos lleva también un tanto a remontarnos a los años 70 y 80, cuando la lucha de liberación en el África, como cubanos y cubanas estuvieron allí combatiendo, muchos perdieron sus vidas, otros ya están hace un cuantos años acá con nosotros en la patria compartiendo y siguiendo y fundando, refundando, todos los días llevando adelante la revolución cubana, y también seguimos al lado de los africanos y africanas. Pues también hay misiones médicas, misiones desde la educación, misiones desde la energía, que están también contribuyendo a que se desarrollen muchos de los países africanos que en aquel momento ayudamos a liberar de la apartheid. Hoy estamos entonces ayudándolos a crecer, a revivir, a refundar ese país y adelantarse, ir en bien de la humanidad y en bien de todas las personas que allí habitan, y sobre todo, lo más importante, la solidaridad entre los pueblos hermanos, que eso sí, lo vivimos, lo fundamos, lo ayudamos a construir junto a ese gran líder que es Nelson Mandela. Digo es porque Nelson Mandela no ha muerto, para mí Nelson Mandela sigue vivo, sus ideales siguen estando al pie de nosotros, seguimos luchando por esa igualdad, por ese hombre y por esa mujer que sean mejores, que sean íntegros, pero que además estén en consonancia, que estén en vivo para y con la naturaleza.
Jan, ¿qué otros puntos, qué otros momentos podemos marcar allí en Cuba en lo que fue este año, fundamentalmente en todo el trabajo que ustedes hacen de comunicación popular, de educación popular y vinculado también a temas como la soberanía alimentaria? ¿Qué otros elementos destacarías?
Bueno, mira, en el caso de nuestro grupo, el grupo de manos, el nodo en Granma de la Red Cubana de Educadoras y Educadores Populares que anima el Centro Memorial Martin Luther King Jr. de La Habana, en nuestro caso estuvimos trabajando básicamente en el acompañamiento a las estrategias de desarrollo local del gobierno en la ciudad de Bayamo, pero también estuvimos formando, acompañando en la formación a los directivos y directivas del sectorial provincial de cultura en la ciudad. También nos estamos en estos momentos, finales ya de 2013, volcando en comenzar a trabajar en una de las comunidades más cercanas a nuestra ciudad para allí comenzar a empoderar, comenzar todo el proceso de acompañamiento y empoderamiento de hombres y mujeres para en cuanto a temas de desarrollo local y soberanía alimentaria. Es nuestra línea principal de trabajo, la soberanía alimentaria y el desarrollo local. Esto es lo que, te decía, a grosso modo, estamos trabajando. Aunque también hemos estado compartiendo tareas en cuanto a la comunicación. Estuvimos imbuidos y imbuidas en la actualización de la estrategia de comunicación del Centro Memorial Martin Luther King y sus redes, la Red de Educación Popular y la Red Ecuménica, además de estar realizando varios videos a instituciones y videos en comunidades mostrando la identidad, elementos de la identidad de las comunidades. En el caso particular de la comunidad de Pompita, Mabá y Julia, estamos trabajando un video para promocionar, para que las personas conozcan más allá de las fronteras de estas comunidades, que allí existen las ruinas de lo que fue el ingenio de Francisco Vicente Aguilera. Francisco Vicente Aguilera fue uno de los grandes patriotas cubanos de la guerra del año, de la guerra del 68, como se conoce en la historia de Cuba. Y eso es importante que las personas lo conozcan, porque eso también es parte de nuestra soberanía, es parte de nuestra identidad. Y no hay soberanía alimentaria si no hay soberanía de cultura, si no hay soberanía de conocimiento, soberanía en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Creo que la soberanía alimentaria, y creo no, lo es, de hecho, es un conjunto, un acumulado de saberes y de andares que tenemos que tener todos y todas fusionados para entonces, a partir de ahí, de esos elementos culturales, poder entonces comenzar a ser soberanos y soberanas en todos los aspectos, no solamente en lo alimentario, sino también en el conocimiento, sino también en la cultura, en todo lo que a la vida humana se refiere.
Un fuerte abrazo, Jean Almaguer, entonces, desde Bayamo, desde provincia de Granma, en la mandíbula del Caimán, al oriente de esa isla. Muchas gracias por tu aporte en este programa. Y bueno, a lo largo del 2014, ojalá podamos seguir manteniendo el contacto, la actualización de las noticias allá en Cuba para Radio Mundo Real, ¿eh?
Sí, hermano, muchas gracias para ustedes. La felicitación a Radio Mundo Real. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, próspero 2014. Que este 2014 sea un año de lucha, un año de lucha ya con acciones concretas, con el futuro ya en nuestras manos, y que lo podamos seguir haciendo un futuro de hombres y mujeres dignos y dignas en esta América Latina que nos ayudaron nos legaron tantos hombres y mujeres y que hoy estamos nosotros y nosotras construyendo. Nacho, antes de finalizar, quisiera invitar a todas aquellas personas que tengan la posibilidad de asistir a ese magnífico concierto que sé que será así, del cantautor Pablo Milanés, en esta bella ciudad de Bayamo, este domingo a las 7 de la noche, para disfrutar de la música, del estilo, de ese excelente músico que es Pablo Milanés y que nació aquí en esta ciudad, la ciudad del himno nacional cubano, Bayamo. Un abrazo inmenso, hermano, para usted, para todo su colectivo, y América vive, América sigue en lucha, y desde Cuba le seguimos acompañando.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Esos rasgos que asoman del borde del pasamontaña son lo aparecido de lo que se ha ido, de lo que se ha ido son lo aparecido, son lo aparecido que anuncia el tambor. Pies descalzos en tierra usurpada, raíces de lluvia, creciendo zapatas, como si Emiliano volviera a luchar, como si Emiliano volviera a luchar. Piel de barro moldeando los gestos de lo no nacido, de lo aún no nacido. El cauce de un río, el cauce de un río, es lo aparecido que anuncia el tambor. Pasamontañas, nieblas de misterio hay que atravesar, pueblos de silencio hay que atravesar, huellas de memoria hay que atravesar, sonrisa de elote cubriendo la pena de tanta carencia en la comunidad, sonrisa de elote cubriendo la pena, sonrisa de elote en la comunidad. Con los marcos que encuadran y acusan a los cinco siglos de la adversidad. Se abre la candona, se abre la candona, se abre la candona, la selva ancestral. Y se aman y aman y aman el sol y la luna, el sol y la luna. Abrazo de fuego, caricia nupcial. Y en el parto alto de aquellos surestes, la flecha destruye a la soledad. La mirada se nos amanece abriendo en la niebla ventana de luz. Ventana de luz a la realidad de lo aparecido que vuelve a llamar. Nunca oí al silencio contar tanta historia. Callarse cantando, en las chirimías que anuncia el tambor, en las chirimías que anuncia el tambor. Esos rasgos que asoman del borde del pasamontañas son lo aparecido de lo que se ha ido, los ojos de tierra que nunca han dormido, creciendo zapatas, como si Emiliano volviera a luchar, creciendo zapatas, como si Emiliano.
Bien, y con nuestro compatriota Daniel Biglietti hemos andado por varios lugares de América Latina en el programa de hoy y desde lo musical dedicándoselo a los 20 años de lo que fue el surgimiento del EZLN en México. Pero ahora elegimos a Daniel para acercarnos un poquito a nuestro país, porque aquí, como decíamos en la anterior edición también de Mil Voces, la red de Ecología Social, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, conmemoró este año sus 25 de vida. Vamos a estar dialogando en el tramo final de este último Mil Voces, compañeros, con Karin Nansen, fundadora y coordinadora actual de la organización. Fundadora, Karin.
Sí, fundadora. Buenos días a todos los oyentes de Mil Voces. Un placer compartir la mañana de hoy.
Contanos un poco sobre los orígenes de Redes, Karin, antes de estos 25 años, ¿cuáles son los orígenes de la organización que decide conformarse como Red de Ecología Social aquí en Uruguay y su vinculación a la Federación Amigos de la Tierra Internacional?
Bueno, el origen de Redes está muy vinculado a la comunidad del sur en Uruguay, que es una experiencia autogestionaria que comenzó de autogestión y cooperativismo integral que comenzó en el año 55, pero luego se reinstaló en Uruguay al volver, al retornar la democracia a nuestro país. Uh-huh. Entonces, varios compañeros y compañeras de la comunidad del sur que teníamos interés en la temática de la ecología, también alimentados por experiencias en otros países de trabajo en ese sentido, decidimos fundar una organización que se dedicara específicamente a esta temática de la ecología social. Y lo que apunta a la ecología social básicamente es ver la ecología desde una perspectiva que integra un análisis crítico de nuestra sociedad, y parte de ese análisis crítico, ¿no es cierto? ¿En qué tipo de sociedad vivimos hoy en el marco de un sistema capitalista que hace que sea insustentable cualquier propuesta, ¿no es cierto?, de futuro, de presente y de futuro. Uh-huh. Entonces, la necesidad, desde esa crítica al sistema, desde esa crítica a la sociedad que se va conformando en el marco de ese sistema, cómo ir construyendo una propuesta de sociedad que integrara claramente la dimensión ecológica. Porque veíamos que, muchas otras organizaciones sí integraban claramente lo social, pero había una faltante ahí de cómo integrar la temática ambiental a esa lucha social, a esa lucha por la justicia social.
Karin, a lo largo de los años, los frentes de luchas, ¿no?, en todos los países van cambiando. Ya vamos a hablar un poco más adelante de los principales frentes de lucha en los que estuvo Redes, pero me gustaría que contaras un poco en el arranque cuáles fueron los trabajos, los temas que más se trabajaron, las preocupaciones y las alianzas que hacía Redes en el principio.
Desde el principio empezamos trabajando tanto a nivel nacional con organizaciones barriales, por ejemplo, viendo el tema de la calidad de vida en los barrios, que pasaba tanto por problemas ambientales como problemas que tienen que ver con la injusticia social, ¿no es cierto?, en esos barrios. Estamos hablando del año 88, muchísimos problemas de contaminación en la periferia de Montevideo, vecinos organizados en torno al arroyo Pantanoso, por ejemplo, para exigir la limpieza de ese arroyo y la mejora de la calidad de vida de la población en el entorno del arroyo. También vecinos de un barrio en Montevideo, en Camino Maldonado, en Montevideo rural, que está afectados por el tendido de cables de alta tensión. Entonces mucho trabajo en torno a ese tema, también en generando propuestas nuevas. Desde un principio empezamos a trabajar en la agroecología, en la promoción de la agroecología, muy inspirados por compañeros y compañeras de Brasil, ¿no es cierto?, que tenían ya un trabajo de larga data en ese área. Entonces, trabajando también con productores y productoras rurales, buscando alternativas al actual sistema de producción y consumo de alimentos. Pero enseguida también nos insertamos muy fuertemente en la región, y entonces fuimos parte también de la fundación del Pacto de Acción Ecológica de América Latina y Caribe, que estuvo muy activo en los años previos a la conferencia de Río de Janeiro, sobre todo tratando de marcar una visión latinoamericana frente a ese gran evento, a ese mega evento. Y esa visión latinoamericana pasaba por justamente relacionar los temas de medio ambiente con temas como la deuda externa, o sea, cuestionar, ¿no es cierto?, la deuda ilegítima que venía devastando nuestros países, nuestros continentes, y mostrar cómo esa deuda hacía inviable cualquier futuro sustentable, también desde el punto de vista ecológico, no solo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, político, pero también desde el punto de vista ecológico. Y mostrar también cómo eso se vinculaba a una continuidad, ¿no es cierto?, del colonialismo, que también tantos efectos nefastos había tenido en nuestro continente. Entonces también una visión muy anticolonialista. Ese pacto también resistió desde un principio la iniciativa de Bush padre, que se llamaba la Iniciativa de las Américas, que era la propuesta antecesora del ALCA, ¿no es cierto?, que claramente lo que proponía era crear un área de libre comercio también en las Américas. Y nosotros pensábamos eso, como organizaciones ecologistas era fundamental resistir ese embate, ¿no es cierto? Y bueno, en realidad fuimos bastante exitosos, si se puede decir, digamos, frente, por lo menos en términos de denunciar las intenciones que había detrás de esta iniciativa. Porque lamentablemente muchas organizaciones cayeron en creer que podía ser una iniciativa interesante para el medio ambiente, a la medida que se incluyera una perspectiva ambiental, ¿no? Una historia que se va repitiendo, siempre esto de, bueno, pero si se incluye la perspectiva ambiental, entonces podemos lograr como mejores condiciones de comercio y demás, y nosotros decimos, no, de ninguna manera, o sea, lo ambiental no es una cosa que vos podés abstraer justamente de lo económico, de lo político, de lo social, y tenemos que ser críticos con una visión integral, ¿no es cierto?, de la política y de la realidad que nos toca vivir. Entonces, una resistencia muy fuerte a ese tema. Bueno, y otra de las iniciativas que venían desde una visión claramente imperialista, colonialista, de nuevo colonialismo, era la iniciativa de los canjes de deuda por naturaleza, que también resistimos como organizaciones ecologistas latinoamericanas, que básicamente consistía en que bueno, nos compraban grandes áreas de naturaleza silvestre, que entonces podía ser conservada, y bueno, y a cambio nos condonaban parte de la deuda. Y nosotros decíamos, bueno, eso es someterse más aún a, ¿no?, al imperio y a una visión sumamente colonialista del mundo, y es entregar definitivamente nuestro territorio. Y bueno, eso justamente es una visión que tienen las organizaciones conservacionistas, ¿no es cierto?, pero que no tiene nada que ver con la ecología social. Entonces también se resistió y se denunció muy fuertemente eso.
Me gustaría que comentaras un poco desde tu visión cuáles están siendo los desafíos para adelante en Uruguay para el ambientalismo popular, ¿no? En un país en el que, por ejemplo, leía hoy que la soja ya este año va a superar como en 2% el PBI general, ¿no? El promedio de PBI general del país. Y eso, ¿no? En un contexto de que algunas amenazas parece que van a seguir creciendo, ¿no?
Sí, el otro dato es que ayer Mujica salió diciendo que para el año que viene, a esta altura del año, producto de mayor exportación va a ser la celulosa.
Sí, claramente el avance del agronegocio y del monocultivo y todos los paquetes productivistas asociados a ellos es una de las cosas que realmente está impactando nuestra América Latina y el mundo entero, ¿no? Eso lleva al acaparamiento de tierras, a la devastación de los territorios, a la pérdida del agua, a la pérdida del suelo, a la pérdida de alimentos, a las crisis alimentarias, crisis de biodiversidad, crisis climática. Y el gran desafío y la gran amenaza para nuestras organizaciones justamente es quién va a tener finalmente el control del territorio. O sea, el territorio en manos de quién va a quedar. Por eso desde Redes insistimos tanto en esa lucha contra el agronegocio, en el caso de nuestro país, en esa lucha contra el control del agua en nuestros territorios por el agronegocio, porque vemos que si el agronegocio se apropia definitivamente de nuestros territorios, la pelea va a ser mucho más difícil. El agronegocio va avanzando, pero también va avanzando la gente que resiste a ese avance. También avanza la minería, ¿no es cierto? Uh-huh. En muchos países de América Latina, aquí también está esa amenaza. Pero es eso, el capital de alguna manera hoy ve que el territorio es como su base para el proceso de acumulación, ¿no es cierto? El territorio es fundamental como base para el proceso de acumulación. Para el capital el territorio ya no tiene fronteras, hay fronteras, cada vez más fronteras para los pueblos, pero en realidad para el capital ya no hay fronteras. Y se van introduciendo, insertando nuevos territorios en ese proceso constante de acumulación. Entonces, el tema es eso, ¿cómo defendemos el territorio? Y defender el territorio pasa porque la gente se pueda quedar en el territorio, porque es la única manera de defender el territorio. Entonces, ese trabajo que desde las organizaciones de América Latina estamos haciendo, tanto los movimientos sociales como la Vía Campesina, todos los movimientos que luchan contra las represas, contra la minería, las organizaciones de Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe, ese trabajo es el trabajo que nos toca hacer, es la lucha que nos toca llevar adelante, que es, bueno, defendamos nuestros territorios, liberemos territorios, como decimos muchas veces, liberemos territorios de las empresas transnacionales, saquemos las empresas transnacionales de nuestro territorio, como se ha logrado en el caso del agua, ¿no? Saquemos a las actividades extractivistas de nuestros territorios, pero también la propiedad intelectual. Liberemos nuestros territorios de la propiedad intelectual sobre las semillas que impiden, por ejemplo, eso, que se pueda reproducir semilla para usar en la próxima.
Lo no tangible safra. También juega, ¿no?
También lo no tangible juega. Y exactamente, en realidad es cómo también liberarnos de ese colonialismo que se inserta en las mentes de nuestras sociedades, que muchas veces las mujeres campesinas de América Latina dicen, bueno, lo peor es cuando nos colonizan la mente, ¿no es cierto? Mientras que no nos colonizan la mente, todavía sigue habiendo un impulso fuerte para la lucha. Entonces tenemos también que evitar no solo que nos colonicen los territorios, sino que nos colonicen las mentes. Y este trabajo, no hablamos de la dimensión internacional, pero este trabajo necesariamente tiene que ser a nivel mundial, a nivel internacional. Desde Redes siempre tuvimos una visión muy internacionalista en ese sentido, sabiendo de que es una, digamos, la lucha contra el sistema es una lucha del mundo todo, no puede quedar solamente limitada a un país o a una región, sino que necesitamos construir cada vez más lazos con las clases populares, con los sectores populares de otras partes del mundo para esta lucha. Y en ese sentido, bueno, desde muy temprano también en nuestra fundación nos sumamos Amigos de la Tierra Internacional, y también fuimos gestando otras organizaciones internacionales de lucha contra el libre comercio, de lucha contra la privatización de la vida y de la naturaleza, porque creemos que sí, que la lucha se construye en todos los territorios, con todos los pueblos del mundo.
Me olvidé de mencionar a la revista Biodiversidad también en esa enumeración, que el año próximo cumple 20 años.
El año próximo la revista Biodiversidad cumple 20 años.
20 años.
Y esta revista fue una iniciativa de Redes Amigos de la Tierra junto con GRAIN, una organización internacional que trabaja sobre el tema de la defensa de la biodiversidad para el sustento y las semillas y la soberanía alimentaria. Y bueno, a esta iniciativa luego invitamos a sumarse a muchas otras organizaciones que se fueron sumando hasta construir la Alianza por la Biodiversidad. Y sí, esa revista continúa saliendo y el año que viene cumpliremos 20 años, y es una revista que pensamos ha contribuido mucho al debate sobre justamente eso, la biodiversidad como biodiversidad para el sustento, biodiversidad para la soberanía alimentaria, cultura, y no esa biodiversidad que pretenden vendernos, que es la biodiversidad del paisaje, ¿no es cierto?
Claro, o de los bancos de semillas.
O de los bancos de
semillas. Bueno. Fue Karin Nansen, entonces, coordinadora integrante de Redes Amigos de la Tierra, en el tramo final de este Mil Voces 244. Gracias.
Gracias a ustedes.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, muy bien, un año que se termina, en este caso para Mil Voces, y no queda más que invitarlos a, primero, desearles unas felices fiestas, nos termina bien el año, y bueno, con las perspectivas de que el año que viene se redoble la lucha y que nos volvamos a encontrar por estos canales y con un Mil Voces revitalizado en el próximo 2014.
Exactamente, les deseamos a todos un buen fin de año, unas buenas fiestas. Ha sido un año, creo que intensísimo para nosotros desde Radio Mundo Real. Creo que estamos muy contentos, ¿no? Con todo el trabajo que hemos tenido, las alianzas, los compañeros que hemos ido conociendo y, ¿no?, sumándonos a nuestra trinchera, pero y también sumándonos nosotros al camino que ellos están y ellas están transitando, ¿no? Así que bueno, un saludo grande, afectuoso desde Radio Mundo Real, y esperamos seguir sumándonos a tantas luchas que hay, ¿no?
Nos reencontramos en el 245, en el 2014 ya. ¿Vienen por acá?
Nos pegamos una vuelta.
Se pegan una vuelta. Hasta el año próximo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.